UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. La implantación de nuevas tecnologías en la sociedad solo tiene sentido si mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos y respetan sus derechos. Robótica asistencial, prótesis que mejoran la movilidad y el estado de salud de personas enfermas o que han sufrido un accidente, conviven con el desarrollo de tecnologías que, aunque pueden tener aplicaciones más loables, se emplean para cometer delitos o crear más desigualdad. Para evitar esas negativas consecuencias, es importante que mediante la educación y la investigación seamos dueños de la tecnología y que no la tecnología o algunos de sus impulsores se adueña de nosotros mismos. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. En esta ocasión abordamos el spoiler científico de la película de 2018 Upgrade, Ilimitado, dirigida por Leigh Whannell, guionista de, entre otros muchos trabajos, Saw e Insidious de James Wan. Protagonizada por Logan Marshall Green en el papel de Grey Trace, esta historia de acción y violencia contiene interesantes elementos que nos llevan un cuarto de siglo en el futuro, donde diversas aplicaciones de los avances tecnológicos, la mayoría tecnologías actuales pero mejoradas, conviven en lo que en apariencia es únicamente una historia de venganza. Grey Trace, un hombre que se dedica a reparar coches antiguos, pierde a su esposa Asha, Melanie Vallejo, a causa de un ataque por unos individuos tras haber sufrido un accidente, los cuales también dejan tetrapléjico al protagonista. Un nuevo dispositivo desarrollado por la empresa del genio tecnológico Aaron King, Harrison Gilbertson, que no se había probado previamente, le da la oportunidad de retomar su vida y de buscar respuestas a su dramática situación.
As a quadriplegic, it must be frustrating for you, someone who likes to get things done with their hands.
Here's the thing. Four guys murdered my wife.
Don't you touch her!
If I could find these men, I'd do it.
What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain.
I am STEM, the system operating your body for you.
Can anybody else hear you?
No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage, Sir Brantner, Marine Corps, address 414 Citrus, Newground. We'll need a plan.
I got this.
This doesn't seem like a well thought out plan. I need your permission to operate independently.
Permission granted!
Thank you.
Stay down, man.
Stan, he's got a knife!
I see that. We have a knife, too. You now have full control again, Gray.
If you are involved in this somehow, then you need to let me know.
Well, I was in the area, Detective.
There's a gun implanted inside his hand.
Stan, what do you think I should do?
Move, Gray.
Whoa, 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 whoa!
Man, you are persistent.
I cannot allow us to be killed. We are going to finish the job we started.
You didn't know that I'm a ninja.
While I am state of the art, I am not a ninja.
Y para hablar de tecnología, para hablar del futuro y para hablar también del presente, tengo conmigo en la distancia, pero muy cerca en mi corazón, a Andrea Blanco Iborra. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Investigadora del grupo de neuroingeniería biomédica en EBIO de la Universidad Miguel Hernández y también a Roberto Pascual Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues hemos elegido la película Upgrade, que para variar es una película que no se ha estrenado en España. Por lo que yo he visto, yo no sé si ha cambiado algo, sí que se podía alquilar a través de Amazon Prime y en ninguna plataforma de momento la he visto, o sea que tiene una distribución pésima y yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Sitges en 2018 y nada, por eso la conocía y por eso os la he propuesto y bueno, la hemos conseguido ver otra vez en mi caso y nada, en primer lugar, ¿qué os ha parecido la película?
Pues a mí la verdad es que me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Es un poco más violenta de las que suelo ver yo, pero no sé, creo que tratan el tema diferente, porque este tema se ha visto en otras películas, pero creo, o yo por lo menos aquí lo he percibido de una forma un poco diferente.
Y Roberto,
ahora
sí.
Lo iremos.
Sí, a mí también.
Sí, ahora lo desgranamos, claro.
A mí también me ha gustado bastante y creo que tiene, a ver, el tema de tecnología, que es lo que vamos a tratar nosotros hoy aquí más, tiene bastante chicha, pero luego la película también es bastante entretenida.
Sí.
Y bueno, y sale Logan Marshall Green, que siempre bien.
Siempre viene bien. Y claro,
siempre
a mí
viene
me,
bien.
Sí, a mí me sonaba de Prometheus, pero sí que es verdad que, bueno, que me sonaba y hasta que tú me dijiste, Roberto, que era el de Prometheus, que en el de Prometheus no estaba tan bien como en esta. Para mí.
Bueno,
para mi
por
gusto.
Sí.
No, eso es objetivo.
Bueno, pero sale en Prometheus, pero buscando más información, también sale en otra que vimos en Sitges, en La Invitación.
Ah, es verdad,
en
sí.
En Spider-Man Homecoming, o sea que...
Sí. El chico ha hecho carrera,
no,
vamos.
Está yendo mal al chico. Sí.
Sí, con lo cual nos alegramos. Y bueno, y el director de la película, que es Leigh Whannell, que ahora ha sido, bueno, recientemente se ha estrenado, coincidió un poco que estaba en cartel con el tema este coronavirus, El Hombre Invisible, con Elizabeth Moss, pero es que además es guionista de Saw y de Insidious.
En realidad aquí a Andrea se la hemos liado a la pobre y aún ha tenido suerte porque si esto es lo que ha dirigido, los productores son los mismos que los de Get Out, Feliz Día de tu Muerte y la comedia romántica La Purga. O sea que la violencia a la que hemos enfrentado. Que la violencia que hayas podido ver aquí no es nada con lo que podía haber pasado.
Sí, esto es una tontería, vamos, pero bueno, todo sea
Oye,
por...
Por cierto, se va del tema del podcast, pero yo aprovecho para recomendar Feliz Día de tu Muerte.
Esa...
Es como una mezcla entre... Es una mezcla entre Scream y... ay, no me sale el título, El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo.
¿Pero esa hay dos ya?
Muy divertida.
¿O solamente
sí, está la segunda parte.
Ah, vale, es que me suena que hay una segunda parte. A ver, yo es que películas de miedo, yo sinceramente, yo solo las veo en el Festival de Sitges porque soy muy miedosa. Pero bueno, sí que es verdad, con el tiempo estoy haciendo ya callo y estoy viendo más películas de miedo.
Sí.
Pero bueno.
Yo, a mí, que vivo un slasher.
Que
entonces,
vivo un
Feliz
slasher.
Día de tu Muerte, pues... Feliz Día de tu Muerte me gusta mucho. Y no sé si habéis visto... uno de los carteles que no sé de... Porque vamos, aquí no se ha estrenado, no creo que sea español, pero el subtítulo de estos maravillosos que le solemos poner en castellano a las películas, ¿habéis visto cuál es el subtítulo de Upgrade?
No me acuerdo, sería a lo mejor en distribución en
Máquina
Latinoamérica.
Asesina.
Sí. Que está muy bien, que está muy bien.
Directito a la sexta fin de semana por la tarde.
Sí, claro, sí, que... Sí. Claro que sí, hombre. Además es bastante descriptivo, la verdad. O sea, que tampoco le podemos reprochar nada.
No, no, ni un pedo.
Y bueno, esta película la verdad es que tiene bastante chicha, entonces vamos a empezar un poco por... ya sabemos, bueno, que esto es un spoiler y vamos a destripar toda la película. Y, Y bueno, es trata, pues en general, el tema principal, aparte de la mandanga y la violencia, es la tecnología, ¿no? El papel de la tecnología en nuestras vidas. Y la película, por lo visto, está situada en el año 2046. Porque, bueno, claro, esto lo he visto buscando información de la película, pero sí que es verdad que en un momento se ve que el año de nacimiento de la mujer del protagonista, ¿vale? Que el protagonista se llama Gray Trace y su mujer Asha nació en 2008, ¿vale? Entonces, en el momento que suceden los acontecimientos, tenía 38 años. Entonces, se supone que sucede en 2046, pues un futuro relativamente cercano. No faltan muchos años, dentro de unos 26 años, un cuarto de siglo, pues se supone que el futuro será así. Y bueno, tenemos a un tipo duro, un hombre pues que le es bastante nostálgico, en el sentido de que él le gusta hacer las cosas con las manos. Él se dedica, en un futuro en el que todo está automatizado y triunfan los coches autónomos, él se dedica a, no sé si los, me imagino que los reparará, ¿no? Restaura vehículos antiguos de hace muchos años y lo vende pues a clientes de lujo. Y su mujer, Asha, trabaja en una empresa de robótica que trabaja para el gobierno. Bueno, no me acuerdo si trabaja para el gobierno, pero es algo de soldados, ¿no? Para prótesis de soldados. Pues entonces empieza la película, va a hacer una entrega muy especial a uno de sus clientes y se lleva a su mujer. Y bueno, y el cliente es un ¿cómo se dice esto? Pues un genio de estos tecnológicos que se llama Aaron King. ¿A qué os recuerda Aaron King?
Ay, pues no sé.
Un señor de ahora que ahora está el pobre muy cabreado con el tema del confinamiento por sus Teslas. A mí me lo recordaba, digo, yo creo que será una mezcla, sí, de todos estos, digo, pero me suena el nombre a Elon Musk, la verdad.
Sí,
el nombre recordaba. Lo que pasa es que esta es la versión un poco más nerd de,
exacto,
de Elon Musk.
Sí. Sí, es como un mezclando estereotipos de, pues eso, de típicos directivos de estos de empresas tecnológicas. Y sí, lo que tú dices, sí, que parece bastante nerd, muy poco sociable además, hiper retirado. Entonces, bueno, pues le lleva el coche y a la vuelta pues sucede algo totalmente inesperado, que es lo que marca la historia de la película.
Claro, ellos, el protagonista se empeña en que su mujer lo acompañe, porque claro, él va a entregar un coche, digamos, tradicional, y se tiene que volver en el coche de la pareja, que es un coche automático y lleno de botones, y le dice a su mujer que él eso no lo sabe manejar y que lo acompañe. ¿Qué ocurre? Que durante la entrega del coche les enseña este magnate, empresario, científico, todo en uno, les enseña un chip bastante, bastante grande, por cierto, que bueno, que contiene una inteligencia artificial y que puede solucionar muchos problemas. Tampoco les da mucho detalle, y cuando ellos se van de vuelta a casa en el coche automático, el coche pierde el control, se sale de la ruta, no responde a ninguna orden y terminan teniendo un accidente.
Sí, y bueno, pues entonces terminan teniendo un accidente, totalmente preparado, por supuesto, y bueno, pues aparecen unos malos malísimos que, no contentos con seccionarle la médula espinal a Gray, pues matan a su mujer. Entonces tenemos un panorama ahí totalmente horrible, ¿no? Que cambia su vida por completo. Él se queda totalmente tetrapléjico, y es aquí donde vemos un poco, por un lado, que según comentaba Andrea el otro día, las pocas posibilidades terapéuticas que muestran en la película, y por otro lado también, a nivel asistencial, las posibilidades de la tecnología también. O sea, que hay mucha asistencia al enfermo, pero luego a nivel de soluciones terapéuticas tampoco se ve mucho.
Claro, es que más que asistencia al enfermo, era, pues la casa era domótica totalmente. O sea, era asistencia en lo que era la vivienda, pero no a él porque estuviera enfermo. De hecho, pues eso, los robots que tiene le preparan la bebida y eso, pero ni le ayudan a levantarse, ni se le ve cómo se duchan, ni nada. Todo eso se lo hace su madre.
Sí, que a mí me gusta mucho que salga la madre, porque muchas películas de estas, así que son un poco sobrias en este sentido, ¿no? No salen ni los padres ni nada, y aquí sale la madre, y además del mensaje también es como una madre no hay nada, y además no hay
Exacto.
mejor compañía, sobre todo en estos momentos duros, que otro ser humano, ¿no?
Y de tu madre,
Y de tu madre
en
sobre todo.
concreto.
Pero bueno, claro, lo que tú dices, las máquinas sí le dan, sí que le dan medicinas, le da lo que tú dices, comida y tal, le ayuda a lo mejor, pues eso, a nivel de, pues eso, domótico, ¿no? A lo mejor encender la luz, hacer ciertas gestiones, pero poco más, la verdad. Todo lo que vemos así chungo, de lo que tú dices, de lavarlo, le recorta la barba, etcétera, se lo hace su madre, que menos mal que está ahí.
Sí, como decía Andrea, aparte de la domótica asistencial, lo único que tiene son dos brazos robóticos encima de una mesa, que tampoco es que sea una plataforma móvil que lo pueda acompañar a la habitación ni en ningún otro sitio. Lo que, por lo menos lo que se ve en la casa, estaban en el, digamos, en la zona del comedor o la cocina. Una vez que él en la silla de ruedas se separase de esa zona asistencia, no, la película no enseña nada.
Sí, no lo
Y
muestran.
luego la domótica encima este pobre es que ya desde el principio enseña que no le hace ninguna gracia.
Sí, de
Entonces,
hecho,
la
en la
pobre
escena
se
inicial ella dice de imprimir una pizza, o sea que en ese momento incluso se puede en una casa relativamente normal, se puede imprimir la comida.
Sí.
Así que eso, entonces, bueno, le está pasándolo muy mal. Va a la comisaría para ver los avances y claro, estamos en un futuro en el cual todos los ciudadanos estamos muy controlados porque constantemente hay drones que digamos que nos monitorizan, ¿no? Se supone que llevamos un chip o algo así, no sé qué tecnología es, pero vamos, se supone que tú vas andando por la calle y si está viéndote el dron y hay una etiquetita ahí que te sale unos ciertos datos, o sea que estás totalmente monitorizado. Pero, claro, estamos hablando de las personas que han asesinado a Asha y que lo han dejado a él paralítico, o sea, que lo han dejado tetrapléjico, parece ser que sortean estos mecanismos.
Sí,
No,
porque,
yo
a
creo que
ver,
la
bueno,
película.
di Roberto, perdona.
No, no, tú, Andrea.
Si es que como
Vale.
no nos
No,
vemos.
que yo creo que, bueno, en esta situación y como pasa en muchas otras, al final, los que más tienen en este caso son los que más en contacto están con esa tecnología y al final son los más controlados. Y luego a los que se pretendía buscar, por ejemplo, que eran los asesinos de su mujer, pues claro, estos seguramente estarán totalmente fuera del sistema.
Que ahora veremos,
Entonces.
porque tiene bastante giro todo esto, ¿eh? O sea, yo no sé, o sea,
Sí.
tenemos que ir avanzando porque si no, yo ya me estoy un poco yendo por los cerros de Úbeda. Bueno, pues
Claro.
sí, Robert.
No, que es lo que comentaba Andrea. Yo creo que la película además se centra quizá, describe mejor toda esta parte de la ciberseguridad que toda la parte asistencial también, porque es una película al final es de acción. Le interesa más centrar la trama en unas cosas que en otras. Pero en la película sí se puede ver cómo él en comisaría se queja de que sean incapaces de encontrar a unas personas a las que han estado grabando, que además en esa escena, cuando se provoca el accidente del coche, aparece un dron que lo graba todo, la policía tiene las cámaras y él no da crédito y está bastante, bastante cabreado en la comisaría de policía de que sean incapaces, teniendo cámaras por todas partes, de localizar a los que le han dado una paliza que no eran ni dos ni tres y además habían ido en coche. Y luego la película también, bueno, ya llegaremos más adelante, pero la película muestra cómo los ciudadanos están completamente controlados por cámaras de seguridad en todos los barrios, hasta en los más pobres. Entonces, bueno, sí, la película yo creo que incide bastante también en eso de cómo precisamente los sistemas de seguridad que están para supuestamente protegernos a todos, La gente que precisamente es capaz de los que quieren delinquir son precisamente los que más capacidades tienen de evitarlos. Sí, precisamente pidiéndole la medicación, debía ser algún tipo de calmante, a los robots que tenía sobre la mesa, los brazos robóticos, y él continuamente le dice, error, inyectar otra vez, pero claro, tienen un sistema de seguridad que les impide darle ya la dosis, vamos, les impide dar la dosis letal porque acaba en el hospital.
Sí, de hecho es el robot el que llama a los servicios de emergencia. Y bueno, se supone, claro, sería un calmante que a lo mejor le dan por la noche para que duerma mejor, porque imagino igual puede ser que tenga dolores. Y nada, estando en el hospital aparece el emprendedor digital, de repente, haciéndole una oferta muy interesante.
Pues eso, llega el chico es el emprendedor al hospital y bueno, pues le propone implantarle el chip que le enseñó la noche que tienen el accidente, que es su oportunidad de andar, de poder volver a la vida que tenía antes. Él obviamente no quiere en un principio porque era bastante antitecnología, como habéis comentado. Pero bueno, en un momento dado, pues él le dice o sea, el magnate le dice que claro, que a ella no la va a poder recuperar, a su mujer, pero sí que puede recuperar un poco la vida que antes vivía y que piense qué es lo que su mujer preferiría o haría. El caso es que, bueno, lo duda, parece que lo duda al principio, pero enseguida se ve que bueno, pues que va y decide que sí, que se lo van a implantar. Claro, todo esto para el otro chico también tenía sus ventajas, porque en todas estas cosas siempre hay que hacer un montón de pruebas antes de poder llegar a hacer una operación de este tipo, o sea, poder implantar una tecnología de este tipo sin haber sido probada. Entonces tienen que hacerlo de forma clandestina. Y él firma un contrato de confidencialidad y de hecho se tiene que hacer pasar por tetrapléjico ante el resto de personas.
Que digo yo que eso que poco futuro tiene, porque a ver cómo vas a, vamos, si pretendes vivir mucho tiempo, a ver cómo vas a estar toda tu vida fingiendo que no te puedes mover.
En el único sitio donde te ayudan realmente es en tu casa, y es en tu casa, en el único sitio donde puedes andar con libertad, pues no sé si tiene mucho sentido.
Pero ya estaba todo ya ahí el pescado vendido, porque luego ya lo veremos. O sea, que aquí no hay
Hombre.
puntada sin hilo, desde luego. Y bueno, bueno, que además se lo dice que es como una cucarachita, ¿no? Como una cucaracha, el chip este que es como una cosita así rectangular pequeña con patitas, que se llama STEM, ¿no? Esta tecnología, este chip avanzado. Lo que haría, claro, lo que se supone que haría es como conectar las fibras de alguna manera, ¿no? Transmitir la información entre el cerebro y todo el cuerpo, ¿no? Y entre los nervios de
Sí,
todo el
las
cuerpo, es
células
lo que yo
neuronales
entiendo que haría
entre.
esto.
Sí. Hacer de lazo de unión entre lo que es el cerebro y los músculos, que al final es, pues cuando hay un accidente de médula de este tipo que te quedas tetrapléjico, se corta la comunicación entre, pues eso, entre el cerebro y lo que es el resto del cuerpo. Sigues teniendo el cerebro sano, pero no puede enviar la información. Entonces, esto hace un poco de enlace.
Y así, bueno, pues puede recuperar la función. Y además que, bueno, cuando ya está en su casa solo y tal, que ya vemos que se ha realizado la operación con éxito. Por cierto, que es muy bonito, lo que no sé es muy útil, cuando le están operando se ve que hay como una especie de cúpula con unos cristales y tal, que cuando tú ves a través del cristal, bueno, o se refleja, claro, se refleja en ese cristal, lo que pasa es que también se ve desde fuera, se puede ver como por dentro, con, no sé si son una especie de resonancia magnética, ecografía, que la verdad es que además estéticamente está súper bien en la película. Digamos que yo no sé esa tecnología, en ningún momento tampoco sale que miren mucho los médicos ahí, pero sí que es verdad que eso cuando sale reflejado en ese cristal, en ese tipo de, bueno, es como si fuera pues, un espejo, sale sale pues el paciente por dentro, y la verdad es que estaba muy chulo. Y bueno, cuando está en casa, de repente vemos también que STEM es capaz de hacer muchísimas más cosas. Robert.
Sí, porque cuando él llega a casa, en principio, bueno, ya en el posoperatorio, en la clínica de, bueno, en la clínica que se lo hacen en casa del magnate, parece como que no ha terminado de funcionar muy bien la operación, que bueno, que igual requiere tiempo para que el organismo se acostumbre y demás, y de repente él puede empezar a mover un dedo y termina poniéndose de pie, mueve las manos y demás, y ahí es lo que comentaba Andrea, que le dicen que vale, pero que no puede demostrar que está recuperado porque se han saltado todas las pruebas y todos los trámites legales para utilizar esta tecnología. Así que él se va a casa y en un momento en que está en su casa escucha la voz de STEM que le está hablando.
Sí. Y claro, ahí te quedas un poco alucinando. Además que...
Vamos, cuajado. Porque sí, nadie se lo había avisado.
No, eso no lo habían dicho nada. Y además, claro, él puede oírlo dentro de él. O sea, como que se comunica directamente, ¿no? Por los nervios auditivos o por sus tímpanos. No me acuerdo lo que dice, pero bueno, se comunica por dentro, ¿no? Es capaz de mandar esa información. Uh-huh. Y luego STEM solo le oye a él si habla. O sea que...
Sí.
Digamos, desde el cerebro de... O sea, que digamos a la conciencia de STEM no le llega, digamos que son los pensamientos, sino los uh-huh. impulsos que envía hacia los nervios, sí, pero no sus pensamientos, y los tiene que decir en voz alta si quiere que STEM se entere. Y bueno,
yo toda esa parte allí hay una cosa que me chirría.
Dinos.
Porque, y ya es que sería ir al final... Pero bueno, al final ya comentaremos las cosas que puede hacer STEM con la conciencia del protagonista y, sin embargo, no puede saber lo que está pensando. Entonces es como, bueno, STEM solamente tiene dispositivos de... STEM no puede leer, pero sí que tiene dispositivos de entrada en el cerebro. ¿O cómo funciona esto?
Claro, yo es que eso no me lo... O sea, no lo había entendido así. No pensaba que solamente escuchaba al protagonista si hablaba.
Pensaba, sí, pero hay un momento que se lo dice.
Directamente comunicado.
Se lo dice, o sea, solamente lo puede escuchar si habla. O sea, es como que el pensamiento no es capaz de decodificarlo, pero si entra, el sonido que entra, pues a través del nervio acústico, pues sí, igual que puede controlar los músculos, el movimiento y demás. También luego igual lo comentamos, pero también puede anular la sensación de dolor, puede ver lo mismo que el personaje. De hecho, cuando están en casa y empiezan a hablar, una de las primeras cosas y por las que empieza a confiar Gray en STEM es porque STEM le pide que le acerque las fotos del día del asesinato de su mujer y para analizarlo con su supercapacidad de computación, pero con la capacidad de visión de Gray, que esa es otra que no me queda clara. Entonces, es como que Gray STEM puede ver y sentir todo lo que siente el protagonista, pero no puede, digamos, no puede leer su mente.
Sí, bueno, sí, sentir sí, tampoco, sino sentir tampoco, sino ver, bueno, y percibir más. Bueno, sí, sentir en el sentido percibir. De tacto, sí, percibir eso.
Sí, pero porque hacen distinción entonces entre lo que es el cerebro, por un lado, como sí. órgano y la mente, ¿no?
Sí. Sí, en principio parece eso.
Sí. Sí, la verdad es que yo tampoco, o sea, yo entiendo que es un
Pero
poco
bueno,
así.
que luego cuando lleguemos a la parte del final,
Sí,
ya
yo,
yo
hombre,
digo
yo
que a
creo
mí
que tengo mi
también.
teoría ahí, pero bueno, tampoco yo entiendo mucho
Ah.
de aquí y entonces tendremos que haber invitado bueno, a muchísima gente, entre ellos
Sí.
a un neurobiólogo, a alguien especialista en, vamos, en el sistema nervioso central, porque es que tampoco lo entendemos mucho, pero bueno. Entonces, claro, tenemos a Stem que está como azuzándole además para que consiga más información para ir detrás de los asesinos de su mujer, ¿no? Y de los que le dejaron a él tetrapléjico. Y bueno, la verdad es que está bastante chulo cuando, bueno, pues cuando vuelven a revisar además la detective Cortez, que es la que se encarga de su caso, le ha dejado un montón de información en su casa y él se dedica a verla con STEM y nada, pues eso le empieza a decir, claro, es muy listo el STEM, o sabía ya mucho de antes, claro, que luego ya te das cuenta. Claro. Y claro, empieza pues a ampliar información, etcétera, y hay un momento en que ve el tatuaje de uno de ellos. Y claro, lo amplifica y tal, que es lo que dice Roberto, que luego con la capacidad visual de Gray tiene que luego hacer un dibujo súper perfecto de eso, ¿sabes? A través de una ampliación, de una ampliación, de una ampliación. Pero bueno, y cómo dibuja ese tatuaje, la verdad es que está muy chulo, que es como lo hace como una impresora. Como una
Sí.
impresora está muy bien.
Sí, incluso el movimiento del protagonista cuando se nota que no es el movimiento natural, que las piernas y los brazos los está controlando la inteligencia artificial y son un poco mecánicas.
Sí, la verdad es que, pero son como súper óptimas porque, bueno, ahí encuentra
Sí,
información,
sí.
gracias al tatuaje identifica a una persona y ni corto ni perezoso se coge su silla y se va, además que son de un bar, se supone que es de un barrio así muy humilde, ¿no? Que es del mismo barrio además que del que procedía él, el mismo Gray. Y va ahí, ni corto ni perezoso, pues en cuanto sale el chico este, el hombre este de su casa, pues entra a buscar información. Y bueno, hay una cosa que tampoco he comentado, pero que es importante en la trama, que vemos que las personas implicadas en el asesinato de su mujer, etcétera, tienen armas integradas en su cuerpo, lo cual es bastante interesante también. O sea, son una especie de, bueno, no sé si pueden llamar cyborgs, pero sí que son personas con partes artificiales y que se supone que son antiguos soldados, etcétera, que pues eso, que tienen ese tipo de prótesis. Además era bastante impresionante, ¿no? Que tenían en el brazo agujeros del cual
Sí,
uno salía la
salían
bala y otro
las
servía para a lo mejor hacer algún tipo de, no sé, o cargar las balas, ¿sabes? Era bastante
Sí, yo creo
impresionante.
que sí que se les puede llamar cyborgs, además porque, bueno, en un momento dado que se cargan a alguno de ellos, dentro tienen un cableado tremendo y
Exacto.
además, si os fijáis, en algún momento que les enfocan más de cerca, las pupilas también se notaba que llevaban algún tipo de implante como
Sí, de
de
realidad
mejora.
aumentada y todo esto.
Sí.
Sí, y bueno, esas pupilas también las tenían los médicos, o por lo menos uno de ellos, de los que le operaban. Cuando
Sí.
para introducirle STEM en la médula espinal, pues eso sí que tenías también, no sé si eran exactamente iguales, pero tenía ese tipo de, digamos, de dispositivo, ¿no? En lo que es en el ojo. Y bueno, pues nada, él ni corto ni perezoso entra ahí para buscar información. El STEM, pues nada, vamos, le dirige bastante. Pero ¿qué pasa? Que entra de repente el dueño de la casa, la persona a la que él ha ido a buscar. Y al final, pues, no tiene más remedio que pelearse con él. Claro.
Claro, ¿y
Y
para qué aprovecha STEM?
para tomar el control.
Ahí está, le pide permiso, eso sí.
Sí.
Sí, eso sí.
Y la verdad es que las escenas estas de violencia están muy bien rodadas, por lo que comentáis, digamos, esos movimientos tan, como tan bruscos, ¿no? Para dar los puñetazos, las patadas, etcétera, todo el movimiento está súper bien hecho y además lo que yo vi es que habían hecho una estrategia para conseguir que siempre Gray estuviera en el centro de la cámara, o sea, del encuadre, ¿no? Del plano. Y le ponían algún móvil con cámara en la ropa, en algún bolsillo, para coordinarse la cámara con la que grababan con la cámara que le habían puesto al protagonista. Y entonces así conseguían, ¿no? Coordinar, o sea, que estuviera siempre en el centro de la imagen. Y la verdad es que Las escenas son bastante chulas.
Sí, la escenación está muy bien.
Sí.
Pero... Y además, el, bueno, no solamente las escenas estas, pero el protagonista se mueve, que eso creo que aquí lo han reflejado bien, porque al final su movimiento en general es bastante robótico, del cuello y todo, porque en otras películas parece que ya te ponen eso y ya eres humano total otra vez y te mueves igual, y aquí sí que se le ve lo que decís antes, que él se mueve un poco robótico y muy eficiente. En las peleas es eficiencia pura.
Sí, además con un tono muscular ahí como muy turgente. Quiero decir que no es como eso, movimientos muy secos, muy directos y nada relajados, totalmente en tensión, totalmente. Uh-huh. Y bueno, pues eso, se pelea con el hombre este y al final, bueno, lo mata de una manera bastante desagradable. Bueno, ya tenemos la primera víctima de la venganza de Grey. Y nada, bueno, pues se va de la escena del crimen intentando limpiarlo todo porque, por supuesto, Stem le ayuda a que todo quede limpio. Aunque realmente hay una cosa que se deja. Claro, no sabemos Stem. Si a propósito, o sea, si Stem lo ha hecho a propósito o no, pero cuando va la inspectora a investigar lo que ha pasado, pues se encuentra una huella en algún sitio. Entonces ya la claro, detective empieza a sospechar.
Cuando Stem le dice, ahora tienes que limpiarlo todo, él le dice, pero ¿cómo voy a limpiar todo si he estado por toda la casa? Stem le dice, he registrado todo lo que has tocado. Entonces, ¿y se te pasa una huella, Stem?
Sí, yo dije, yo no sé si ha sido un fallito o aquí ha hecho ya algo aposta. La máquina está malvada. Y bueno, pues entonces sigue obteniendo información y bueno, toda como de la información que era la averigua en la casa de, que tampoco me acuerdo cómo se llama, de esta persona, ve el nombre de un bar del barrio, ¿no? Un bar así un poco chungo y ni corto ni perezoso también, pues se dirige al bar a buscar, pues eso, el resto de gente. Y también, pues, con catastróficas consecuencias.
Sí,
Stem no... Stem no atasca. No, que Stem no atasca. Stem, si tiene que usar la violencia, la usa. Y si no, pues casi que también.
Sí. O sea, él es defensor de la violencia y si puede haberla, pues ¿por qué va a dejar de haberla?
Sí, y claro, él se presenta ahí como una persona en el bar, que una persona tetrapléjica que tiene que pedir ayuda para tomarse un whisky o no sé qué, y se meten al baño y al final pues les pega a todos, esto es una paliza. Pero en lo mejor de la batalla resulta que empieza a tener problemas, porque claro, el emprendedor digital, Aaron King, está intentando controlar, claro, se supone que tiene monitorizado a Stem, ¿no? Entonces uh-huh. está intentando tomar el control, eso entiendo yo, ¿no? No sé si lo quiere apagar o está... Creo que sí, que lo intenta apagar.
Claro, en ese momento yo creo que quiere, o sea, o lo que parece, ¿no? En ese momento, antes de llegar al final y ver cómo se resuelven las cosas... yo creo que la intención es apagarlo porque, claro, es que se va, al final se va a descubrir que él ha hecho esta operación de forma ilegal y tal. Entonces, él, su premisa principal era que todo esto se mantuviera en secreto en ese momento. Entonces, sí. Yo creo que él quiere quiere desconectar a Stem porque se les va a descubrir.
O sí, porque no se queda en su casita quieto, sino claro. Que está por ahí, vamos, matando gente y creando problemas.
Claro, claro.
Sí, digamos que el contrato que tenía era de confidencialidad. No podía dejarse ver, no podía... si quería disfrutar de su movilidad, ahora tenía que ser en su casa y sin nadie. Y Stem le avisa de que les han pillado y que bueno, que lo van a desconectar. Pero es que claro, en este momento de la película, el protagonista y bueno, y todos nos pensábamos que simplemente le habían instalado un chip inofensivo que había resultado ser súper buen compañero y que bueno, que le estaba avisando de que lo iban a desconectar y que iba a volver al estado anterior. Entonces es cuando Stem le dice que bueno, que cabe la posibilidad de ir a un edificio y que un hacker elimine todos estos sistemas de control y lo deje operar de forma independiente, sin control por parte de la empresa.
Y bueno, en estas, cuando él se va al hacker, vienen otros de los dos soldados implicados, viene como el cabecilla. La verdad es que es bastante alucinante la tecnología que tiene, porque además, bueno, él es capaz de ver en uno que ha dejado muerto, grabar, es que como que esa persona fallecida graba sus últimos momentos, digamos, entonces ve, averigua dónde ha ido Gray. Y luego, una cosa que me parece bastante fuerte, pero que eso puedes llegar a pasar, imagino. Hay un momento que al dueño del bar, que el pobrecillo es un alma de, vamos, es un buenazo, es un señor muy bueno, que lo asesina de una manera bastante, bastante impresionante. Simplemente con un estornudo con el cual suelta una serie de nanobots o algo así. Que se
Sí.
introducen en su organismo y no sé bien lo que hacen, no sé si luego pues causa unas microlesiones o no sé cómo, vamos, que se lo carga en nada. Vamos, es bastante impresionante todo lo que llevan estos soldados.
Sí, que
Sí.
bueno, yo ese sería la única forma en la que yo podría hacer algo así, porque las otras muertes que hay en la película, la verdad es que son bastante fuertes. Entonces, esta es la más, o sea, para mí es la más impresionante, ¿no? Pero tecnológicamente, pero también es la más light.
Soportable.
Sí, para mí la más soportable.
Pues yo a mí me siento mal entre la tecnología seco por un simple estornudo, o sea, esa tecnología que tú estornudas y los minibots estos, ¿no? Es como un enjambre de robots, se meten, creo que por la nariz del otro hombre y lo matan, y encima también en la criatura que no tenía culpa de nada.
Desde luego. Y
Así
además
que.
no tenía culpa de nada ni sabía nada en absoluto, porque cuando el protagonista sale del aseo que se ha cargado a los otros, sale en su silla de ruedas, este es el camarero que está en la barra, o sea, es que no ni pinchaba ni cortaba el pobre hombre. Solo que, claro, se le pone un poco gallito a los soldados que venían buscando al protagonista y bueno, pues termina pagándola.
Sí, que
Pero
no
vamos, sí,
necesita
el sol.
ninguna justificación para matar a nadie.
No, no, no. Lo que comentaba Ángeles, el soldado este es un, es, vamos, es un arsenal andante, porque entre la pistola que lleva instalada en el brazo, que tiene hasta su orificio de entrada para recargarla, las armas, bueno, no armas biológicas, los nanorobots que puede lanzar con un estornudo y cargarse una persona, toda la aumentación que lleva, que al final de la película se ve, por desgracia para él, de cableados internos, la visión también aumentada. No, vamos, no le ha quedado nada
Sí, está totalmente
por
retocado el
tocarse.
hombre, desde
Sí,
luego.
sí.
Y bueno, claro, como ellos averiguan dónde ha ido a casa del hacker, pues nada, van detrás. Y bueno, por supuesto, in extremis, claro, es una película de acción, no tenemos que olvidarnos de eso. Pues consigue el hacker este, que parece que no ha terminado su trabajo, pero al final no sé cómo se ve que el STEM se le da el empujón final. Y consigue, creo que tenía que reiniciarlo para poder ya liberarse, ¿no? Pues seguir funcionando y al mismo tiempo pues liberarse del control que intenta ejercer, digamos, el chico este, ¿no? El empresario que es el que no quiere meterse en problemas.
Cuando consigue que lo reinicien, justo llegan, que estaba viniendo la policía, pero llegan también estos dos mafiosos,
Sí, ex soldados, como queramos llamarlos.
exacto. Y entonces eso, ellos llegan, matan a la policía, se meten ahí y entonces creo que ahí empieza la pelea, o sea, ahí consigue reiniciarse, tarda un poco, pero al final se reinicia y entonces lucha contra el rubio, que también le cuesta mucho al principio y le dice algo, pero no me acuerdo por qué. No sé si porque él también tiene tecnología por todo su cuerpo y entonces luchan de una forma parecida. No sé exactamente cuál es el motivo, pero vamos, con él le cuesta mucho más acabar con él de lo que le ha costado con los demás.
De hecho, creo que ese es con este, con el que Stem le dice, haz algo inesperado para que él reaccione y yo pueda, o sea, él haga algo y yo pueda reaccionar a lo que él haga. O sea, porque es lo que tú dices, luchaban de manera muy parecida.
Sí, que
Sí,
a
yo es que no
Robert
me
le
acuerdo muy
decía.
bien de esto ya, ¿eh?
Sí, yo tampoco
Yo, si no me
mucho.
acuerdo ya.
Ah, pues creía que ibas a decir tú algo. Yo es que es eso, como las escenas estas así tan violentas,
Si le
no.
decimos a Javi que se ponga.
Claro, me cuesta un poco verlas, es Javi el que me va diciendo lo que va pasando. Y no recuerdo cómo el protagonista consigue abatir al otro.
Javi ahí te hace de audio para sordos.
Sí.
Claro, él me
Entra en la
decía, ay,
habitación, le pega un puñetazo, lo agarra del pelo, lo tira al suelo.
que no mires, no
Totalmente.
mires, espera. No sé cómo lo abate y es en ese momento cuando le dice, porque claro, cada vez que eso no lo hemos comentado, pero cada vez que va a por uno, todos se excusan de, no, que esto no es lo que parece, y cada vez que mata a uno, antes de morir, le revela una nueva pista de todo esto. Entonces creo que este es el que le dice que, porque en un principio parecía que era la empresa de la mujer la que había organizado el tema y luego resulta que era la empresa del
Claro,
magnate
es
rubio.
verdad, en principio le hacen creer que la empresa que trabajaba para el gobierno se quería cargar a la mujer, hasta que, claro, ya en la última pista lo dirige directamente al magnate rubio y es donde se descubre todo el pastel.
Sí, a todo esto,
Exacto.
mientras que él va averiguando información, la detective Cortez también, claro, sospecha que él está matando a gente. O sea, al mismo tiempo ella investiga más al Grey este que al resto, ¿sabes? Pero bueno,
Sí.
le pone un micrófono en su casa y de forma totalmente analógica para que no sea detectado, porque ella intuye que hay algún tipo de tecnología implicada, ¿no? No tiene ni idea, pero para que no le detecten con un micrófono antiguo, digamos, para esa época, pues averigua bastante información. Y bueno, como ya en este punto él sabe que es la empresa de hoy iba a decir Elon Musk, Elon King, pues va a la casa, que nosotros ya conocemos esa casa porque es la misma casa que al principio de la película. Pues a la que van él y su mujer a entregarle el coche en primer lugar y bueno, pues se desatan los acontecimientos. Entonces, claro, es cuando Aaron King le dice que, claro, le reprocha que porque él ha encargado que me quede yo tetrapléjico y matar a mi mujer. Y claro, le dice que en realidad él no es el culpable, que su empresa hace tiempo que la dirige alguien más inteligente que él. Entonces es cuando se destapa el pastel, claro, que todo había sido orquestado por STEM.
Exacto.
Claro, y orquestado además que le dice hasta el momento que STEM no es que tuviera seleccionado al protagonista de hace tiempo ni nada, no, o sea, es que cuando el protagonista va a entregarle el coche con su mujer, STEM le echa el ojo y le dice a nuestro magnate que esa es la persona en la que quiere que lo implanten para, digamos, llevar una vida humana. Que se van a cargar a su mujer y que, vamos, STEM lo orquesta todo en el momento. Y de ahí, en cuanto cogen el coche, ya todo el tema de el accidente, contratar a los asesinos y demás, todo lo monta STEM.
Entonces, claro, digamos que ahí hay un conflicto. Entonces, claro, el digamos el real Grey Trace no quiere asesinar al magnate este, ¿no? Al emprendedor, al empresario, pero al final pues la acaba asesinando. Entonces es cuando vemos una cosa que parecía al final de una famosa serie española, ¿verdad, Andrea?
Sí, porque en ese momento la policía que le había estado persiguiendo y bueno, y tienen ahí una persecución también bastante impresionante, consigue llegar a la casa y entonces el protagonista, claro, cuando ya es consciente de todo lo que está pasando, pues no quiere matar a la policía. Entonces ahí está la lucha entre el protagonista y Stem, y hay un momento que parece que el protagonista ha conseguido superar a Stem y va a suicidarse para acabar con esta pesadilla. Y en ese momento se despierta en la habitación de un hospital con su mujer. Y parecía que todo había sido un sueño y tal, que ahí nos recordaba un poco a Antonio Resines. Y por suerte, dentro de la lógica de una película de este tipo, yo me alegré en parte de que fuera así. No era un sueño, sino era una ilusión que el propio Stem crea para hacerse con el control total. Entonces, como que aísla la mente de Grey y mata a la policía, y entonces pues ya toma el control total del cuerpo de Grey.
Es que él en realidad, Stem quería saber, por lo que yo entiendo, quería saber cómo se sentía siendo humano, ¿no? Quería esa sensación y, bueno, por eso selecciona a ese espécimen, en verdad.
Sí.
Sí, porque incluso puede ser, es que es raro porque Stem tiene un control tremendo del entorno, puede manipular... Cuando le dicen, cuando le confiesan al protagonista cómo Stem es el que orquesta todo el tema, ves que Stem, siendo una máquina, también podría tener bastante poder, pero quiere que lo implanten dentro de un humano. Yo lo que no me queda claro es, ¿Stem es una inteligencia artificial dentro de un sistema más grande o es exclusivamente el chip? Porque exclusivamente el chip, en el momento en que está fuera y está desconectado, no podría haber tenido el control de toda la empresa y haber obligado al magnate a hacer nada. O sea, digamos que el chip debería ser simplemente como una interfaz de comunicación con el cuerpo en el que lo implantan.
Sí, yo lo que entiendo es que Stem en realidad... hay una inteligencia artificial que ha creado Stem y que, que es eso, que se ha fabricado para eso, ¿no? En realidad. Entonces, que realmente lo que es la inteligencia artificial es mucho más, porque claro, tú tienes esa interfaz, claro, que será muy potente, que tendrá una gran capacidad de conexión, además que estamos viendo que es en un futuro, dentro de unos 25 años, que con una gran conexión, pero claro, lo que intuimos cuando le dice... el chico este rubio, el emprendedor digital que le estamos llamando, Aaron King, le dice que hace tiempo que su empresa la dirige a alguien más importante, o sea, más inteligente que él, pues intuimos que es algo mucho más, ¿no? Que una simple chip con patitas.
Sí, sí. Yo pienso lo mismo, que es... es una inteligencia artificial que se ha ido desarrollando, que ha ido evolucionando... Y que al final lo de ponerlo en el chip para implantárselo era ya lo de menos. O sea, era el último paso.
Sí.
Pero no que fuera el chip.
Sí, como es una, o como un gadget más de esa inteligencia, pues para ese fin, pues para poder disponer de un cuerpo y poder hacer más cosas, porque realmente pues hay cosas que un humano pues las hace mejor, en realidad.
Lo que viene diciendo el protagonista desde el principio.
Le da la razón.
Al final.
Y nada, la verdad es que el final es bastante, bastante descorazonador, pero la verdad es que es muy buen final. Más temas y más películas en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.